Shadows, por aquí andamos a través de la sintonía de HKM Radio desde Valencia y para el mundo entero. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Ya sabéis que ya lo estábamos anunciando a lo largo de toda la semana, que tendríamos a través de la línea telefónica nada más y nada menos que a don Luis Piedrahíta. Y lo tenemos por aquí. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, con muchísimas ganas de poder conversar contigo y también pues de saber un poquito más de ti. Además, estamos muy contentos porque estarás este fin de semana aquí, en Valencia.
Sí, yo estoy deseoso también de ir a Valencia. Cualquier excusa es buena para ir a Valencia.
La verdad es que sí. Además, vas a pillar el clima estupendo, porque está así medio nublaete, así que, pero bueno, buen clima, buen clima.
Fenomenal. Me acuerdo cuando decíamos que el buen tiempo era el calor. Ahora ya estamos empezando a darnos cuenta de que eso era un error.
Sí, no, ahora estamos buscando ya...
Ahora el buen tiempo ya es fresquito.
La verdad es que sí. Bueno, pues comentamos a los oyentes en el Teatro La Rambleta, viernes, sábado y domingo, con un espectáculo, con un show completamente apocalíptico. Bueno, apocalípticamente correcto.
Ese es el nombre del show, porque es una contradicción, ¿no? Lo apocalíptico no puede ser correcto y lo correcto no puede ser apocalíptico. Uh-huh. Y todos somos contradictorios. Entonces, el show habla de eso, de algunas de las contradicciones que tenemos, habla de las guerras que suceden dentro de nosotros cuando hacemos cosas. De eso habla un poquito el show.
Ajá. Hablas también un poco de la libertad y...
Claro, de la libertad. Cuando uno quiere hacer lo que quiere. Sucede, mira, pasa que cuando la libertad es para que uno haga lo que quiera. El problema es, ¿cuáles son los motores que mueven a las personas? ¿Cuáles son los motores? Pues hay dos. Uno que te empuja a hacer y otro que te empuja a no hacer. Uno es la esperanza y otro es el miedo. Uh-huh. El miedo ata, el miedo impide hacer cosas. La esperanza, pues no, la esperanza te anima, te infla las velas de la acción. Y el miedo es todo lo contrario, el miedo ata, el miedo espanta la risa. Fíjate, el miedo espanta la risa. Lo que pasa es que paradójicamente la risa espanta el miedo. Entonces es cuestión de ver quién dispara primero. Y eso es lo que va a suceder en la Rambleta. Un duelo entre la risa y el miedo, y yo te garantizo que dispara primero la risa.
Bueno, vamos, pues,
es un tiroteo por goleada.
Qué bueno. Oye, ya estoy ya con ganas, estoy ya deseoso, tanto yo como también todos los oyentes, de poder verte. ¿Te guías, Luis, por el horóscopo?
En absoluto.
Vale.
Hay dos maneras de anticipar la incertidumbre, ¿no? De ver qué es lo que va a pasar. Uno es la ciencia y otro es la superstición. Y los dos fallan. Porque la ciencia puede predecir con meticulosa precisión que el jueves 23 de abril del año 2075 a las 6 de la tarde habrá un eclipse parcial de sol sobre el pueblo de Matalascañas y que va a durar 7 minutos. Y aciertan y lo clavan. Y tú le dices, bueno, pero ¿y el sábado va a llover? Eso no tenemos ni puta idea. Eso no lo saben. Eso ya no lo saben. Cosas que sí, y el horóscopo igual. Y los adivinos que adivinan el futuro por dinero. ¿Tú crees que si adivinaran el futuro? No es raro que no haya invertido en Bitcoin ninguno de ellos en 2010. No es raro.
Sí,
no, a mí me hace extraño.
Yo creo que esa pregunta no las hacemos todos, completamente. De todos, o si no, jugar a la lotería,
si no cobraran por decir el futuro, yo me los creería más.
Oye, ¿qué tiene que ver por aquí las autocaravanas?
Hombre, las autocaravanas es una bandera de la libertad. La gente dice, no, de verdad, yo quiero sentir la brisa de la insujeción flotando, soplando en mi cara, y que este verano voy a pillarme una autocaravana con los niños. Sí, ya está bien de vivir todo el año en una casa confortable. Y voy a coger a los niños, los juguetes de los niños, mi perro, los juguetes del perro, a mi pareja con sus miedos y con sus esperanzas. Voy a meterlo todo en una infravivienda de PVC, voy a atarlo a mi coche y a disfrutar de la libertad. Y una autocaravana que la puedes aparcar donde te da la gana, excepto en ciudades pueblos, parques, plazas, jardines, playas, montañas, valles, poblaciones urbanas y urbanizaciones pobladas. Te quedan vertederos y volcanes para aparcar la autocaravana. No hay más. Eso es la libertad.
Yo sé, Luis, de uno... yo sé de uno que creo que ha aparcado en todas partes. Te puedo anticipar, y supongo que a lo mejor sí que lo puedes intuir, que se hace llamar Pocholo.
Pocholo ha aparcado en todas partes, claro, pero él es que su universo es la autocaravana. Vive en una autocaravana. No es que la autocaravana esté en España, es que España está en su autocaravana. Entonces, ha aparcado donde ha querido. No sabía si Pocholo seguía con autocaravana o no. No sé ni qué edad tiene Pocholo. ¿Sigue teniendo edad para conducir? Seguramente sí, claro. Yo creo que él tenía una autocaravana tan grande que no tenía seguro de automóvil, tenía seguro del hogar, realmente.
Seguro. No sé. Yo sé que bueno, como siempre hay, siempre le ha llevado un poco el viento, pues entonces ahí me quedo, ¿eh? No sé si seguirá llevando la caravana o qué, ¿eh? Pero la mochila seguro.
No lo sé. Hace tanto tiempo de aquello.
Bueno, Luis...
¿Cuánto tiempo hace de la mochila de Pocholo? 18 años, no habías nacido tú.
Práctica. Bueno, sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? A ver, que fue que la época noventera, ¿no? Cuando
empezó. No, era un poquito más tarde. Debió de ser en el 2005, 2008, por ahí.
Bueno, lo dejaremos estar. Yo sé que ahora está un poco cocinando, está en un programa de cocina y ahí está entre fuego. No, bueno, oye, Luis, que me estoy desviando de la entrevista. Y
sí, no sé por qué te la has llevado, has arrimado el asco a tu Pocholo.
Sí, ya te digo, no sé, me ha salido con esto de la autocaravana. Leche de soja, las anguilas eléctricas, la lluvia... todo eso también está incluido en...
Claro, esos son los temas de los que voy a hablar son esos, aunque de fondo esté hablar de la libertad, aunque de fondo esté hablar de la libertad y de la esperanza y del miedo, las excusas, los motivos, los temas costumbristas y cercanos es hablar de eso, de la leche de soja, de la leche de guisante, de la leche de maíz, de la leche de arroz, hablar del vello púbico, hablar del horóscopo, hablar del Lidl, de las autocaravanas, de las navajas suizas, del todo eso son las pequeñas catapultas que nos disparan a hablar de los grandes temas.
Y todo ello, Luis, también irá todo bien mezclado y acompañado con un poco de ilusión, ¿no?
Sí, mira, yo no, en los espectáculos de humor no suelo meter magia. Cuando hago magia muy divertida, y cuando hago monólogos de humor, hago stand-up comedy un poco mágico, porque me gusta aplicar al humor las lecciones que he aprendido en mis libros de magia. Lo que he aprendido estudiando magia, casi de modo inconsciente y sin querer, lo aplico también en los monólogos. Eso hace que los monólogos sean un poquito más mágicos, con un poquito de pellizco, con un poquito de corazoncito. Pero en este monólogo, por primera vez en mi vida, voy a incluir un juego de magia, porque me parecía que encajaba perfecto y que cierra el espectáculo y hace que todo explote como una bomba de sentido en la cabeza y los corazones de los espectadores.
Qué bueno. Qué ganas tenemos, Luis, te lo aseguro. Oye, Luis, pregunta. ¿Radio o televisión? ¿Televisión, radio? ¿Qué es lo que más te gusta?
Pues las dos cosas las he hecho durante toda mi vida y las sigo haciendo, y son diferentes. Es como decir, ¿qué prefieres, esquiar o la tortilla de patata? Dices, perdona, es que son muy diferentes y son placenteras. La radio, o sea, la televisión te permite llegar a muchísima gente y de un modo un poquito superficial. La radio llegas, por lo menos en mi caso, a menos gente, pero de un modo más profundo y más íntimo. La radio llega a un lugar del corazón y de la intimidad de las personas que no consigue la televisión, por mucho que lo intente. Ahora, en la televisión llegas a muchísima más gente.
Ya. Correcto. Así es.
Correcto, dice, sí, es correcto.
Es correcto.
Siguiente pregunta.
Vale.
Luego me dices cuántas he acertado, ¿vale?
Vale, a ver, yo me quedo con la radio como animal de compañía, pero porque, bueno, viví, crecí y yo creo que me voy a quedar aquí prácticamente, aunque
mira, esta conversación, que es interesantísima, si la estuviéramos teniendo en la tele, la gente ya se habría ido, porque todavía no nos hemos ni insultado, ni nos hemos pegado, ni nada. Pero en la radio la gente permite que se desarrollen pues charlas más interesantes, más esponjosas, más íntimas, más profundas.
Bueno, pues a mí me gustaría seguir conversando muchísimo más. Tú ya sabes que aquí en la radio también es el tiempo es oro, aunque más en la televisión, eso está clarísimo.
En otros sitios, incluso en la vida el tiempo es oro también.
Pero bueno, yo continúo. Tú, Luis, cuando me digas, oye Ángel, que ya está, que tengo marcha, que tengo por ahí el tiempo un poco justito y limitado. Oye, yo no sabía tu faceta, Luis, de escritor y también de director de cine.
Ah, ¿no sabías?
No.
Yo sí la conocía. Pues bueno, yo realmente me formé como guionista en la Universidad de Navarra y, bueno, participé escribiendo en varias películas. Dirigí con Rodrigo Sopeña La habitación de Fermat, una película que se estrenó en el año 2007, creo, se estrenó en 60 países, ganó varios premios y estuvo en el Festival de Tribeca, inauguró el Festival de Sitges, fue la película de apertura, creo, el Festival de Tánger, inauguró varios festivales, ganó el Méliès de Plata en Fantasma. Fue una película que giró por todo el mundo, se estrenó en, ya te digo, más de 60 países. De hecho, tengo una colección muy bonita que es los DVDs de la película con las portadas de todos los países en los que se estrenó, en Corea, en Japón, en Turquía, y todos, claro, con las tipografías extrañas. Es muy, muy, muy bonita verlas. Eso con La habitación de Fermat. Y pronto, pues, nos tocará dirigir otra película. Es un proyecto que tenemos ahí, Rodrigo y yo, y que, pues, intentaremos que salga adelante lo antes posible.
Entonces, sigues en activo, ¿no? Sigues en...
Sí, siempre. Uno siempre está haciendo. Lo que pasa es que si no se hace más cine es porque el teatro no nos deja. Si no se escribe más libros es porque el cine no nos deja. Si no hacemos más televisión es porque la radio no nos deja, o viceversa.
Muy bien, fantásticas armas de trabajo que utiliza Luis, porque tan solo con un micrófono, con tu voz y con tu gran ingenio haces disfrutar a muchísima gente, Luis.
Eso es lo que, esa es la digamos la premisa genuina del stand-up comedy. El stand-up comedy es una persona en el escenario sin utensilios, casi sin disfraz, sin nada al fondo tampoco, sin escenografías, me refiero. Ahí contando, pues, anécdotas, historias, vivencias, tratar de entretener al público. Esa es la esencia del stand-up comedy genuino. Y eso es lo que intento yo con este espectáculo, con Apocalípticamente Correcto. Subirme al escenario un poco más que un micrófono e intentar que la gente pase una hora y media inolvidable. O sea, mi objetivo es que el show dure una hora y media, pero lo recuerden toda la vida.
Eso es como todo, ¿no, Luis? Pero también llegas bien arropado, porque detrás de todo esto también hay gente al lado tuyo, contigo.
Sí, claro, que cualquier... el hecho de que uno esté encima del escenario genera la ilusión de que todo lo ha hecho uno, y no es así. Hay un compositor que es Alejandro Dolina, que ha hecho una música bellísima, hay unas ilustraciones y unas animaciones de Ricky Blanco, que son una delicia también, una belleza, son muy, muy, muy poéticas. Ricky es el artista que hizo el cartel, ese cartel que salgo yo con la gorguera y con la montado en el pony, que parece del siglo XVII, pues eso también lo ha hecho Ricky Blanco. Y hay música y hay una iluminación de Ezequiel, el iluminador con el que llevo trabajando en los últimos espectáculos, que es una belleza, Ezequiel Nobili. Yo estoy muy, muy contento con las cosas del espectáculo que no hago yo, es decir, todo eso, la música, los dibujos, la luz, todo eso es bellísimo, hace que el show se multiplique por mil.
Siempre es importante acordarse, ¿no?, de toda esa gente que siempre está detrás de la persona que en teoría todo el mundo ve, pero que están detrás, bueno, que se llama pues estar en el lado oscuro, que la gente pues no ve, pero que hace mucho, hace mucho.
Pero eso sucede en todos los trabajos en los que alguien llega a una cota más alta de lo normal, es porque no está él solo, es porque hay muchísima gente ayudando. Y no es justo que el mérito se lo lleve el que da la cara. Hay un equipazo casi siempre detrás. Es muy difícil que uno solo en su casa lo haga todo. Ni siquiera los escritores. Los escritores a veces, que uno se imagina el escritor en su guardilla, escribiendo solo, bla, bla, bla. A veces tienen equipos de documentación, gente que trabaja con ellos, investigadores, gente que les acaba aportando. El otro día escuchaba cómo trabaja Ken Follett, y realmente es una oficina de escritores que trabajan con él. Él, por supuesto, al final cierra con el nombre y el sello, pero hay mucha gente ayudando, colaborando y trabajando con él.
Y al final, pues bueno, claro, el resultado es el máximo.
Claro, es la manera de optimizar resultados.
Oye, Luis, que vamos a disfrutar muchísimo, que tenemos muchísimas ganas. ¿Has estado anteriormente allí en la Rambleta?
En la Rambleta no he estado nunca. He estado en Valencia muchísimas veces, creo que ya en todos los teatros. Creo que solo me queda la Rambleta. He estado en el Olimpia, he estado en el Thalía, he estado en la Placeta, he estado en todos. Y creo que me queda solamente el Flumen, incluso un teatro de unos amigos.
Sí, sí.
Y me queda, creo que solamente la Rambleta.
Bueno, pues solamente te digo una cosa, vas a flipar, ¿eh?
Ah, sí, qué sí. Bueno, qué alegría.
Te lo vas a pasar súper bien, vas a estar muy bien arropado, porque ya me ha dicho un pajarito, que tanto el viernes como el sábado y el domingo, petao.
Bueno, creo que aún queda alguna entrada, o sea que si alguien se anima, aún queda alguna, pero sí que es cierto que están volando las entradas.
Sí, sí, a mí me han dicho que va la cosa perfectamente, y así que estamos todos ya con ganas y contentos, y ya lo que te he dicho, vas a alucinar, te lo vas a pasar estupendamente allí, y el público pues completamente entregado, sobre todo el público valenciano, que aquí ya sabes que somos muy traqueros,
¿Muy qué? ¿Muy?
Muy traqueros, de traca.
Traqueros, sí.
Mucho espectáculo.
Deseando veros y deseando verme, a ver qué tal. Me han dicho que voy a estar muy bien, tengo ganas de ir a verme.
No, seguro, vas a estar completamente espectacular, y sobre todo, bueno, yo iré el sábado por la tarde-noche, iré a verte, y voy a ir con una gran fan que es número uno y que te sigue, que te ve, que se lo pasa divinamente. ¿Te puedo decir quién es?
Sí, claro, como no, hombre. Ahora lo que no puedes hacer es no decirlo. Has creado una expectación que ahora lo que no debes es no decir.
He tirado la piedra y he escondido la mano. Pues te lo digo rápidamente. Mi madre la tienes loquita, así que...
Las madres son siempre bienvenidas. Las madres, ¿qué seríamos de qué sería de nosotros sin mí?
Así que iremos a verte, porque es un regalazo que mi madre siempre te ve también por la televisión y dice, hijo mío, tengo que ir a verlo. Y cuando nos enteramos que venías aquí a Valencia, lo primero que hicimos fue, pues, hay que ir. Así que una gran sorpresa, y ahí estaremos el sábado para disfrutar de tu gran espectáculo, de tu show Apocalípticamente Correcto, Luis.
Pues allí espero a tu madre con el corazón abierto y los brazos latiendo.
Muchísimas gracias, Luis, por atender los micrófonos de HKM Radio, que muchísimas gracias, que todo el exitazo del mundo, y bueno, que cuando quieras, pues ya sabes, esta es tu casa, Luis.
Bueno, un abrazo muy grande, muchísimas gracias, hasta luego, chao.
Chao, Luis, hasta luego.
HKM Radio Valencia, siente la pasión.